Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Se confirma la Semana Cultural Universitaria 2020. Se enfocará en la difusión de investigaciones. No contará con eventos artísticos. Hasta el 13 de noviembre, abierta la convocatoria para el concurso de ensayo corto Antonio a la Torre. Inician actividades de la Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán. Sin participar ninguna empresa, en convocatoria reinicia en el municipio de El Grullo. Se reúne Mónica Almeida con el alcalde de Autlán de Navarro. Deja la pandemia retos en atención psicológica. Arman bloque en Jalisco contra el recorte federal. Suman a septiembre 704 feminicidios en todo el país. La OMS llama a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 27 de octubre del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y reportera de este espacio, mi compañera periodista Gladiola Madera, a nuestro compañero Alberto Nieto en los controles operativos, Benito Villaseñor Webmaster. Esta mañana de martes 27 de octubre, en el que han transcurrido ya 301 días, por transcurrir solo 65 de este 2020, estamos en la semana número 44. La invitación para que se comunique con nosotros, recuerde, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A usted que nos está sintonizando ahí en sus oficinas ya, iniciando sus actividades, en sus áreas de trabajo, en sus hogares, en sus vehículos, si es que nos está escuchando, le recordamos la importancia de cuidarnos si salimos al exterior, hacerlo con todas las medidas de precaución y las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud, así como autoridades de protección civil. Por supuesto, la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Le escuchamos atentamente con sus comentarios, sus opiniones, a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también, nos puede mandar un mensaje de texto o de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. La Semana Cultural Universitaria 2020 que realiza el Centro Universitario de la Costa Sur en su edición 2020 contará con presentaciones de libros de académicos de este centro universitario, la premiación de la Quinta Bienal José Atanasio Monroy, la premiación del tercer concurso de ensayo corto Antonio a la Torre y además la conmemoración de la expedición de Legazpi y Urdaneta. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores respecto a esta confirmación de la Semana Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur.
La edición 2020 de la Semana Cultural Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur iniciará el 21 de noviembre. Esto debido a que la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy sumó el doble de obras presentadas para concurso y los jurados difícilmente terminarían de analizar las obras en el mes de octubre, mes en el que se ha realizado esta semana cultural en ediciones pasadas. La agenda de la semana cultural inicia con la conmemoración de la expedición que partió un 21 de noviembre de 1564 del antiguo puerto de la Navidad rumbo a Filipinas, comandada por Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, estableciendo un intercambio comercial y cultural entre Asia, América y Europa. Este evento tradicionalmente se realiza en Barra de Navidad con la participación del Ayuntamiento de Cihuatlán, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el Centro Universitario de la Costa Sur. Respecto a los eventos a realizarse en Autlán, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, dijo que aún hay incertidumbre sobre la modalidad que tendrán estos. ya que debido a la inminente activación del botón de emergencia y la situación actual de la pandemia, es muy probable que estos se realicen a través de la virtualidad.
Que todavía no sabemos si vamos a tener presencialidad o no. Lo que sé que se está trabajando es que se están, o se intentan, o se tienen pensado grabar algunos mensajes y ponerlos a circular en la red en ese día para que no se olvide la fecha, por el tema de la presencialidad. Y usted, estamos así como, ojalá y no prima el botón de rojo del gobernador, ¿no? Entonces, pues la verdad no.
Esta edición de la Semana Cultural no contará con eventos artísticos, se limitará al ámbito académico a través de presentaciones de libros de académicos del plantel. Entre los títulos a presentarse se encuentran Cuadernos de Investigaciones Sociológicas de Peter Gerritsen y Silvia Salcido Ruiz, Concepto de Nación en la Obra de Mariano Otero, un ensayo de Jesús Medina García, Análisis y Diseño de Vigas de los autores Cruz Saucedo Navarro, Luis Alberto Ruiz López, Alfredo Luna Soto y Benjamín Guzmán, Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica de Irineo Martínez Barragán y, por último, Investigación y Gestión de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Ayuquila, Armería, coordinado por los investigadores Luis Manuel Martínez Rivera y Claudia Irene Ortiz Arrona.
Tenemos mucha incertidumbre. Por esa incertidumbre, y porque no se puede dar la presencialidad, no vamos a tener eventos artísticos. No habrá eventos artísticos. Sí pensamos grabar algunos y, o a lo mejor hacerlos en vivo y difundirlos en vivo, pero como hay tal oferta en las redes sociales de eventos, conciertos, obras de teatro, híjole, decíamos, bueno, yo creo que por esta ocasión no vamos a hacerlo, no vamos a hacer actividades artísticas, solo académicas, y solo, ese solo se restringe a la presentación de libros, que será más o menos en el modelo como el evento de homenaje a Antonio Latorre, una presencialidad mínima, cuidando todas las condiciones de sanidad, y difundido en red.
La Semana Cultural concluye con la premiación del concurso de ensayo corto Antonio Latorre y la premiación de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Actualmente se desconoce la modalidad en que se realizarán estas premiaciones. Al momento, ningún estudiante ha enviado trabajos para participar en el concurso y la premiación de la Bienal se realiza en conjunto con Cultura UDG. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de estas, lo que ya se planea para esta Semana Cultural, y es una verdadera pena pues que se tenga que restringir a los eventos artísticos, bueno, no solamente en el contexto universitario, sino en todos los espacios, en todas las instituciones que promueven también la cultura, los eventos, esta participación tan importante de los ciudadanos y que ha sido pues suspendida en su totalidad precisamente por la situación que atravesamos con respecto a la pandemia. Y efectivamente es un llamado que está haciendo la Secretaría de Salud en este contexto de la pandemia. Está exhortando a la población a honrar a sus muertos ahora con la próxima celebración, pero desde sus casas, y a evitar las fiestas alusivas a el Día de Brujas. Ambas celebraciones representan un alto riesgo de contagio debido a que la pandemia se mantiene activa. Se han ya notificado 724 casos positivos hasta el fin de semana y 36 defunciones por la infección del SARS-CoV-2 en todo el estado de Jalisco. Y en víspera precisamente de la celebración del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la ciudadanía para que no acudan a visitar los panteones. De hecho, ya le informábamos precisamente que estarán pues cerrados debido a la emergencia sanitaria que enfrentamos por el COVID-19, y asimismo esta dependencia de salud está invitando a la sociedad en general, especialmente a los jóvenes, a que se abstengan de participar en reuniones alusivas al Halloween o al Día de Brujas. Ambas celebraciones representan, por supuesto, un alto riesgo de contagio debido a que la pandemia continúa activa y a que en las dos fechas se aglomeran personas para participar en estas expresiones. Por ello es que la Secretaría de Salud hace un respetuoso llamado para que la población general honre a sus muertos ahora desde casa y en el caso del Día de Brujas, pues evitar cualquier tipo de reunión. Por supuesto, la restricción a salir de sus casas a pedir los dulces, que es una tradición que, bueno, ya se ha discutido bastante con respecto a si es una tradición local o si es una tradición extranjera, que pues ahora están adoptando también las nuevas generaciones. Bueno, con efectivamente con esta insistencia hace el llamado la Secretaría de Salud a evitar pues salir al espacio público para evitar precisamente que se presione este botón de emergencia y que ya está precisamente en vísperas de hacerse por el repunte que ha habido en los casos, en la ocupación de hospitalaria respecto a camas habilitadas llegó al 20.7%, mientras que la tasa de incidencia semanal alcanzó los 364.2 casos por millón de habitantes. Así es de que ahí está el llamado por parte de las autoridades, ya lo ligaba precisamente con el tema de evitar pues los eventos públicos. Esto es para prevenir la salud de todos. Vamos con más información. Hasta el 13 de noviembre abierta la convocatoria para el concurso de ensayo corto Antonio Alatorre. Fíjese, este concurso surge con la gestión de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, quien ha tenido a bien realizar esta convocatoria a los jóvenes para que se expresen a través de un ensayo. La finalidad precisamente es fomentar el hábito de la escritura en los estudiantes de este centro universitario, otorgando un estímulo económico de 10,000 pesos al primer lugar y 8,000 pesos al segundo, 5,000 pesos para el tercer lugar. Vamos con todos los pormenores y esperemos que se animen los jóvenes universitarios a participar en dicha convocatoria de ensayo Antonio Alatorre. Vamos, mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Hasta el 13 de noviembre estará abierta la convocatoria para participar en el tercer concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Alatorre, organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur. Este concurso va dirigido a los estudiantes del plantel en los diversos programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario. Los ejes de esta edición son desarrollo regional, responsabilidad social, sustentabilidad y consecuencias económicas de la pandemia y posibles soluciones, informó Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
La convocatoria cierra el 13 de noviembre y las temáticas centrales son desarrollo regional, responsabilidad social, sustentabilidad y, digamos, las implicaciones, las diversas implicaciones que está teniendo en el ámbito cultural, económico, social, pues el tema de la pandemia, ¿no? También ese tema vamos a recibir sus aportaciones. Hay en la página del centro universitario están los términos de la convocatoria y pueden revisar todos los detalles.
Martínez Barragán recordó que este concurso surge con la intención de incentivar a los universitarios al ejercicio de la comunicación escrita, otorgando un estímulo económico de 10,000 pesos para el primer lugar, 8,000 pesos para el segundo y 5,000 para el tercero.
El ejercicio de escribir es fundamental para todos y en particular para los universitarios. Es fundamental escribir, sabernos comunicar de manera escrita y mediante una escritura correcta. Entonces este es un buen ejercicio. En realidad así está pensado, motivar a que los alumnos se decidan a escribir.
Hasta el momento, ningún alumno ha enviado su trabajo para participar en esta tercera edición. Los interesados pueden consultar las bases en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Aún tienen 16 días para preparar sus trabajos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues hay que pasar la voz a los estudiantes de este centro universitario. Está abierta esta convocatoria para que se puedan expresar y comunicar a través de un ensayo, a través de la escritura. Es interesante, por supuesto, cómo los jóvenes en la actualidad pues tienen esta gran capacidad de comunicarse pues a través de las redes sociales y haciendo uso de la tecnología. Sin embargo, hay que tener pues el conocimiento de cómo hacerlo a través de la escritura de forma correcta y cuidando, por supuesto, esta escritura profesional. Bien, pues la invitación para los jóvenes, hay que pasar la voz. Si usted es padre de familia, nos está escuchando, invite a sus hijos que cursan o alguna carrera aquí en este centro para que los motive y participen. Hay una premiación bastante atractiva. Tenemos más información para usted. Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, a nuestro teléfono de WhatsApp al 317-121-2325. Tenemos un concurso de calaveritas, así es de que comuníquese con nosotros. Bueno, no es un concurso, es una participación para que, es una campaña sonora para hacer alusivo estas calaveritas literarias en el Día 2 de Muertos. Lo invitamos para que nos mande algún mensaje de voz, por favor, con su calaverita y participe en esta campaña sonora que estamos realizando aquí en Radio Universidad. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso, le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Inician ya las actividades de la Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán. El primer día de actividades de esta octava edición de la feria, que se realiza de forma virtual, estuvo marcado por la ritual a la Madre Tierra para agradecer por la lluvia y por la cosecha. También se presentó una charla sobre la importancia cultural y biológica de Manantlán. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores respecto a esta Feria Comunitaria del Maíz.
Por octavo año consecutivo, la comunidad indígena de Ayotitlán, en la costa sur de Jalisco, abre sus puertas al público para mostrar la riqueza cultural y diversidad biológica de la zona mediante la Feria Comunitaria del Maíz, que en esta edición se realiza de manera virtual por la contingencia sanitaria de COVID-19. Con la presencia de representantes del ejido, del Consejo de Ancianos y del municipio de Cuautitlán, donde se encuentra esta comunidad, se inauguró esta feria que organiza el Banco Comunitario de Semillas Nativas de Ayotitlán y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. La feria surge ante la necesidad de preservar las diversas variedades de maíces criollos de la comunidad que han sido heredadas de generación en generación. Estas actividades de conservación del maíz nativo en Ayotitlán inician en 2012, cuando se creó el Banco Comunitario de Semillas Nativas, recordó el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Manantlán es un área natural protegida que fue decretada como reserva de la biosfera gracias al descubrimiento de una planta que se llama Cea diploperennis. Esta planta es única en el mundo y no existe en otro lugar fuera del área natural protegida. Y el ejido Ayotitlán es de los guardianes de esta planta. La gran importancia que tiene es que hoy en día se sigue utilizando el Cea diploperennis, que lo conocen localmente como chapule o como milpilla, porque siguen haciendo cruzas genéticas de los maíces nativos con este ancestro del maíz. Pero sí, el ejido Ayotitlán es uno de los responsables para que estas variedades de maíz se sigan manteniendo, se sigan conservando, y es por eso que desde el año 2012, en donde comenzamos un pequeño esfuerzo con la creación de un banco comunitario de semillas nativas.
Este banco de semillas además funciona como un centro de reunión y de intercambio de experiencias sobre el rescate y la promoción del sistema milpa, forma de cultivo sostenible y libre de agroquímicos. En el primer día de actividades de la feria se realizó el tradicional ritual a la Madre Tierra para agradecer por el temporal de lluvias y la cosecha, que estuvo a cargo del grupo Centlistli Tepolcameshtlen Molinia, que se creó ante la necesidad de preservar las tradiciones de esta comunidad.
Piale tonale nochime, Centlistli Tepolcameshtlen Molinia, Casa de la Cultura y Museo Comunitario de Ayotitlán.
Estamos por iniciar un ritual en honor a nuestra Madre Tierra en la octava Feria Comunitaria. En estos momentos nos volteamos hacia donde sale el sol, hacia el oriente. Alzamos nuestras manos con nuestros corazones y agradecemos a Dios y al sol. A Él le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su calor. Sol, muchas gracias por todo. Te lo agradecemos por ti comemos, por ti nos acobijamos cuando tenemos frío, y por ti nos alumbras cuando estamos en las tinieblas. Ahora nos volteamos hacia el sur, hacia el mar, hacia abajo. Allá saludamos a Tlaloc, al dios de la lluvia. A él tenemos mucho que agradecerle por las lluvias, por mantener nuestras plantas verdes, por mantener nuestra fruta, nuestro maíz. Ahora nos volteamos hacia donde se mete el sol. Allá saludamos a nuestros ancestros, saludamos a nuestros abuelos y le damos gracias por darnos este grano que tenemos. Es un maíz nativo que nos ha regalado y que debemos con nosotros como jóvenes conservar. Gracias, ancestros, y te lo aseguro que lo seguiremos conservando durante toda nuestra vida.
También se presentó el video Los ancestros del maíz y la desindianización en Ayotitlán, que muestra la forma de vida de la comunidad, las carencias que enfrentan y la fortaleza para mantener sus tradiciones, y una charla sobre la riqueza cultural y biológica de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, donde se encuentra enclavada la comunidad de Ayotitlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, pues gracias, Gladiola, por compartirnos parte pues de lo que se está viviendo en esta feria de Ayotitlán. Y qué momento tan especial escuchar este ritual, sobre todo dando las gracias, como ya escuchábamos, al universo, al sol, al mar, a los ancestros, para precisamente honrar lo que tenemos. Así es de que, pues, hay mucho por lo que aún tenemos esperanza, seguir realizando pues nuestra vida cotidiana a pesar de las circunstancias en cuestión de salud que nos enfrentamos. Bueno, bastante riquísimo esta oportunidad de escuchar cómo se realiza este ritual en estas comunidades allá enclavadas en la Sierra Manantlán, Cuautitlán, conservando pues esta gran riqueza cultural. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Y le informo a usted que, bueno, aún sin participar ninguna empresa en la convocatoria Reinicia, esto en el municipio del Grullo, el director de promoción económica del municipio, Héctor Rodrigo Sierra Gutiérrez, informó que debido a que los empleados no se encuentran inscritos ante el SAT, las empresas del municipio que han intentado participar, pues no han podido hacerlo. La convocatoria cierra el próximo 30 de octubre. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
El 19 de octubre, el gobierno municipal de El Grullo, a través del gobierno del estado, lanzó la convocatoria Reinicia para unidades económicas pertenecientes a sectores cuya apertura se ha retrasado, dirigida a giros comerciales específicos tales como balnearios, cibers, circos, cines y spas. Sin embargo, nadie se ha postulado para participar por los 100,000 pesos para pago de nómina y capital de trabajo que ofrece este apoyo. Esto debido a que los empleados no se encuentran dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT.
Lamentablemente no, por el tema de que la limitante que nos tiene un poquito agarrado de las manos es el tema de que las empresas que pudieron ser candidatos al apoyo no tienen lo que es sus empleados ante nómina, ante el SAT, después de que no ha habido casi respuesta.
Héctor Sierra compartió que si los negocios no tuvieran que enfrentar este problema, alrededor de 25 empresas del municipio son las que podrían participar. Por ello, instó a los comerciantes a realizar el registro ante el SAT, pues en vista de que ninguna empresa ha podido postularse para participar en la convocatoria, el recurso del que dispone el gobierno de El Grullo no podrá ser utilizado.
tratar de regularizarse, tratar de ser un poquito más formal en ese sentido, ya que, bueno, sí hay muchos programas de apoyo, pero sí van enfocados a los negocios más formales. Sí, invitarlos a la formalización de su negocio en ese sentido, en el tema de los empleados, y pues para que puedan estar pendientes de próximos programas de apoyo que pudiera haber.
A pesar de que ninguna empresa ha podido postularse, el director hizo una invitación a los dueños de empresas que aún no se han acercado y que sí estén registrados ante el SAT para poder postularse y ser beneficiados con el apoyo. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información. Vamos adelante con más. Se reúne Mónica Almeida con el alcalde del municipio de Autlán de Navarro. La diputada federal dijo que sostuvo una reunión con el alcalde Miguel Ángel Iñiguez Brambila para hacer un análisis y una comparación de sus agendas de trabajo y poder así tomar decisiones que beneficien al municipio. Vamos nuevamente con nuestra compañera periodista Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de establecer puntos de acuerdo que beneficien al municipio de Autlán y la región, la diputada federal por el PRD en Jalisco, Mónica Almeida López, sostuvo una reunión con el alcalde Miguel Ángel Iñiguez Brambila el pasado domingo 18 de octubre de 2020. Al respecto, la diputada explicó que uno de los objetivos en dicha reunión fue hacer un análisis sobre la agenda de trabajo de ambos funcionarios.
Estuvimos conociendo de varios de los proyectos que el presidente Miguel ha ido impulsando en el municipio y quedamos en seguir trabajando de manera colaborativa para el desarrollo de la agenda legislativa y el presupuesto con miras al 2021.
También dijo que entre los asuntos que fueron tratados estuvo el relacionado con la carretera federal 80, Guadalajara Barra de Navidad, y la federal 200 que comunica a la costa sur con Puerto Vallarta.
Estamos impulsando el tema de la infraestructura carretera del distrito, particularmente la carretera 80 y el tramo de la carretera 200, con lo que estamos buscando acciones de frente al presupuesto 2021, y es de la misma manera que estamos trabajando con el conjunto de presidentes municipales a los cuales estamos visitando para integrar acciones de trabajo conjunto en favor del Distrito 18.
Aunque no estableció concretamente de qué acciones se trata, Mónica Almeida aseguró que se encuentra trabajando en coordinación con los gobiernos municipales del Distrito 18 para concretar acciones con miras al 2021. Actualmente, la diputada federal realiza una gira de trabajo en la que recorre el distrito con el objetivo de analizar cuáles son las necesidades actuales de cada municipio que lo integra. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Y bueno, tenemos que ir a nuestro corte para identificarnos a la media, pero antes tenemos un mensaje de la señora Cristina. Ella nos pregunta vía mensaje de celular, de WhatsApp. Nos dice que dónde pueden encontrar más información acerca de la octava feria comunitaria del maíz. Bueno, ya desde hace algunos días nuestra compañera Gladiola daba cuenta pues de estas actividades que se están realizando en torno a esta celebración. Será del 26 al 30 de octubre en la comunidad indígena de Ayotitlán, que realiza esta feria comunitaria. Como ya escuchamos, todo será de manera virtual y esta feria surge con el fin de preservar la biodiversidad y las tradiciones de la zona donde fue descubierto el teosintle, sea diploperennis, antepasado del maíz, que dio origen precisamente a la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México. Y bueno, deberá consultar el programa. Todo se está transmitiendo a través de la página en Facebook, en Banco Comunitario de Semillas Nativas de Ayotitlán. Nos informa por acá nuestra compañera, señora Cristina, ahí tiene los datos acerca de en donde usted puede dar seguimiento a este programa de actividades que se están realizando en torno a esta feria comunitaria. Bastante interesante, también a mí me llamó bastante la atención este ritual que se hace precisamente en torno al maíz. Pues bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Le enviamos un cordial saludo y repito nuevamente la página en Facebook para este programa, es Banco Comunitario de Semillas Nativas de Ayotitlán. Son ya las 10 de la mañana con 31 minutos, es momento de ir a una brevísima pausa, como ya le mencionaba, para identificarnos prácticamente, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información. Está con nosotros esta mañana en nuestro espacio de entrevista. Le saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Marta Florentina Corona Santana. Ella es directora del Museo y Centro Regional de las Artes, colaboradora también de ya de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, la acabamos de hacer colaboradora. Bienvenida, ¿cómo estás, Martita?
Un gusto, Elia. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda nuestra audiencia y bueno, sí, honorífica.
Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de estos espacios a los que se te invita y que, bueno, cordialmente acudes para precisamente platicarnos. Nos interesa conocer, pues, lo que se hace en torno al tema de la cultura y que, bueno, sabemos que el museo impulsa fuertemente este espacio para que, pues, haya las diferentes expresiones. Bueno, ya en días pasados nos platicábamos y nos adelantábamos acerca, pues, de esta reapertura del museo que, pues, todos los días tiene actividades y que se intensifican antes de pandemia durante el mes de octubre. Bueno, todos los días del año, todos los meses tienen algo importante. Platícanos, pues, ya lo que resta de este año, las actividades, ¿cómo van?
Bueno, como les recordamos, el pasado 5 de octubre hicimos ya nuestra reapertura. Uh-huh. Y bueno, con todas las medidas, filtros sanitarios y demás. Pero sí, seguimos, como tú bien lo dices, con actividades. Acabamos de tener la conmemoración del aniversario luctuoso de don Antonio Latorre, que junto con Cultura Autlán y Pulso Regional, bueno, nos unimos para hacer esta conmemoración. Uh-huh. Y bueno, eso habla, aunque fue de manera virtual, pues habla de esta actividad del mismo museo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ahora buscando estas alternativas y estos espacios de manera virtual, ¿cómo ha respondido la gente? ¿Cómo les ha ido con esto?
Bien, fíjate que sobre todo ahora con Antonio, que es lo más cercano, tuvimos la presencia de 16 personas que participaron enviando su video. Uh-huh. Que creo que para hacer una conmemoración luctuosa. Uh-huh. Para hacer una lectura de un de alguien poco conocido en cuanto a las lecturas. Uh-huh. Creo que la gente respondió muy bien. Fueron 16 videos. Y eso también ayudó, pues, a que se diera a conocer más a Antonio Latorre.
Y que, bueno, de alguna manera también es fomento, ¿no?, para que conozcamos más precisamente la obra de Antonio Latorre.
Sí.
Que es la primera vez que se hace, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, precisamente que ahora nos, uh-huh, nos juntamos. Y, bueno, era el número 10, era imposible dejarlo, uh-huh, sin una conmemoración, ¿no?
¿Se pretende darle seguimiento a esto?
Sí, uh-huh, queremos, darle esta continuidad. Y pues sobre todo que hemos visto que si ya nos vamos a quedar en esta nueva normalidad, uh-huh, como le dicen,
sí,
pues es propio para hacerlo.
Recuerdo que antes de pandemia hablaban de un proyecto en el que se iban a realizar como itinerancias, ¿verdad? Pero esto ya no sucederá, ¿se retomará? ¿Qué pasará con esto?
Bueno, sí se retomará en la medida de lo posible. Ya ves que antes íbamos a los barrios, uh-huh, a las sobre todo a los barrios, ir platicando sobre un tema en específico. Uh-huh. Pero bueno, se dejó un poco por esta pandemia, pero queremos ver si lo podemos hacer incluso de manera virtual. Uh-huh. Y para, pues, poder llegar a más personas, porque como lo he comentado, Elia, una de las de los que hemos sido favorecidos de alguna manera, uh-huh, es que mediante esta virtualidad hemos podido llegar también a más personas. Uh-huh. Entonces, eso nos abre una puerta como museo, nos abre también una puerta a que nos demos a conocer.
Y en esta nueva modalidad de reapertura y demás, ¿ya se tiene proyectado darle continuidad a la presentación, a las diferentes expresiones en el museo? O sea, ¿ya hay una agenda como la que se tenía antes de pandemia?
No igual, uh-huh, pero sí, por ejemplo, este año vamos a hacer un cambio de exposición que inauguramos el 5 de noviembre. Uh-huh. Es con el mismo autor que tenemos ahorita, el mismo artista, pero él hace un concurso y de pequeño formato, invita a hacer la invitación pues a nivel nacional e internacional, y tendremos aquí esa exposición. Uh-huh. Porque bueno, él, curiosamente, platico rápido, nosotros inauguramos su obra el 5 de marzo, uh-huh, y el 16 tuvimos que cerrar.
Entonces, muy rápido, muy poco tiempo para,
sí,
la exposición.
Yo platicaba, uh-huh, con Arturo Valdés, que es nuestro artista, y que, bueno, todas las personas que nos están escuchando y quieren ver esta obra, lo pueden hacer en la página de Facebook del museo, porque hicimos un video virtual de su, uh-huh, obra específicamente, y bueno, por medio de este video la pueden conocer. Y él me decía, bueno, creo que ya fue suficiente, 2 meses, está bien, ¿te parece si te ofrezco esta obra? Que, uh-huh, me pareció muy interesante, sobre todo que es a nivel, como te digo, internacional, viene obra de Estados Unidos, de China, de también igual de México, de España, de Latinoamérica, entonces creo que va a ser atractiva y estará por 2 meses.
Uh-huh. Y bueno, ¿solamente lo podemos ver a través de la virtualidad o sí hay la oportunidad de acudir en presencia al museo?
Sí hay, uh-huh, la oportunidad de ir, uh-huh, cambiaron también nuestros horarios, uh-huh, de martes a sábado estamos de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Uh-huh. Nada más, sí, con sus precauciones, llevar cubrebocas, procurar no llevar mochilas, bolsas, porque no tenemos servicio de paquetería, uh-huh, y pues, uh-huh, para no tener ahí en resguardo las cosas, pero sí pueden ir, es una visita muy breve, ya, uh-huh, ahorita no estamos ofreciendo la guía, entonces las personas pueden acudir, dan su recorrido de manera continua, no, uh-huh, se pueden regresar, les pedimos que no se detengan tanto, uh-huh, sí, es un poco más rápido, digamos que si antes podían durar como una hora en el recorrido, ahora estamos como 25 minutos más o menos.
Y evitar el mayor de personas, ¿no? O sea, sí, un numeroso grupo de personas.
Sí, uh-huh, no asistir en grupo, uh-huh, y también, por ejemplo, las personas de riesgo, no, uh-huh, procurar que las embarazadas no vayan, no niños, no adulto mayor, que bueno, si alguien va de momento ahí, pues no vamos a dejar al adulto mayor o al niño ahí afuera.
Claro.
Pero
claro,
sí evitar que estas personas más vulnerables no asistan de momento.
Bueno, sabemos que año con año el museo también promueve pues las tradicionales calaveritas y bueno, ¿qué se está planeando para esto?
Sí, bueno, tenemos algo muy pequeñito en esta ocasión que ya es el 9º Festival de la Muerte para nosotros, uh-huh, y haremos una lectura de calaveritas y una de cuentos con los ganadores de los concursos del año pasado, uh-huh, que no tuvieron la oportunidad de, por los tiempos, de leerlas hacia el público, uh-huh, entonces ellos nos van a hacer el favor de grabar su video y nosotros lo estaremos compartiendo en las redes como parte de este festival.
Es decir, todos los que participaron el año pasado, platícanos.
Solamente por favor, los, uh-huh, ganadores, los ganadores, los 3 primeros lugares.
Sí. Van a grabar su calaverita y lo van a compartir en redes sociales. No habrá convocatoria este año.
No, no, uh-huh, habrá. Nada más ellos mismos las van a leer. Nosotros las vamos a publicar en nuestras páginas, tanto de las calaveritas como de cuento corto.
Pues qué interesante, entonces ahí también hay una excelente forma de pues honrar a la el día de la muerte, ¿no? Sí. Y que es una celebración que sabemos que también pues realizan con gran entusiasmo y con mucho ánimo y ahínco ahí en el Museo Centro Regional de las Artes. Pues bueno, hay mucho todavía entonces que disfrutar. Estamos también pues en esta posibilidad de que se apriete este botón de emergencia. ¿Cambiaría alguna dinámica o continuaría así con estos espacios restringidos, con los recorridos restringidos y todo esto, o cambiarían ya algunas cosas?
Si es seguiríamos que se nosotros hasta ahorita con, mientras no tengamos otras indicaciones de parte de Secretaría de Cultura, seguiríamos con estas restricciones.
Martita, si hay quienes nos estén escuchando, son artistas, tienen alguna exposición, ¿se pueden acercar para la posibilidad de que se agende y hacerlo de forma virtual en el próximo año? ¿O cuál sería esta apertura que se tiene para los artistas?
Sí, igual pueden mandarnos su dossier al correo del museo, que es museooutland@gmail.com. Pueden enviarnos ahí su dossier, presentarse, incluso por Messenger de Facebook, por los teléfonos, que es 317-38-126-95, y si gustan acudir personalmente también pueden acercarse y nosotros veremos la agenda para el próximo año.
Que lo pudieran hacer también de manera virtual, ¿no? Sí. Sus presentaciones.
Sí, sí, claro que sí. O sea, a todos aquellos que también, por ejemplo, en cuestión de la literatura, que quisieran hacer la presentación de algún libro, leer algún ensayo que tengan, todo lo que se pueda hacer de manera virtual, siendo expresión artística, lo podemos compartir ahí en el museo.
Y que bueno, puede ser pues a través de la virtualidad, sin convocar a tantas personas, ¿no? Sí. De eso se trata, pues digo, estar cuidándonos. Parte de esto pues es evitar el espacio público con una aglomeración o con una gran cantidad de personas ahí reunidas.
Y esto sobre todo, perdón Elia que te interrumpa, sobre todo alimentar esa parte, porque bueno, estamos viviendo tiempos difíciles y yo pienso también que si alimentamos esta parte que necesita el ser humano como es el arte y la cultura, creo que los ánimos pueden también mejorar, porque hay muchas personas que de momento tantas noticias, tanta información puede alterarnos un poco.
Claro.
Y entonces esto llega a calmar, a serenarnos y ver otra parte, ¿no? Que hay algo bueno y hay algo positivo entre todo esto.
Y sí, efectivamente hay algo positivo, como bien lo mencionas, el tal es el hecho de que hemos aprendido ya en que pues lo podemos hacer de forma virtual o lo podemos hacer de forma remota. Yo creo que de los grandes aprendizajes ha sido este, y que hemos visto una gran cantidad también de espacios que se han estado transmitiendo a través de la virtualidad en temas culturales. Ha crecido, ¿no? ¿Te parece, Martita?
Sí, por eso te digo, yo siento que es esta parte que necesita el ser humano, ¿no? Es alimentar el alma, si lo puedo decir
sí, claro,
así.
Y el espíritu.
El alma y el espíritu, sí. Entonces, es esta parte, yo pienso que por eso ha crecido esta parte cultural, porque la persona, el ser humano necesitamos esto, ¿no? Y más sobre todo en este tiempo que estamos viviendo.
Claro, que sé, como bien lo mencionas, lo necesitamos, es parte de nuestra esencia y de nuestra vida, ¿no? Pues bueno, mucho que compartir y platicarnos acerca del museo. Qué bueno que tenemos esta alternativa y que es, pues bueno, a través de la virtualidad, como sea, pero se están realizando actividades y eso es lo interesante. Pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, Martita.
Sí, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Pueden ver ahí en Facebook, la página es Museo Regional de las Artes. También las personas que no pudieron ver los videos de la conmemoración de Antonio La Torre, también pueden googlear Antonio La Torre y ahí saldrán. En YouTube, o sea, estamos en todos lados.
Claro, qué bueno.
Y nos sigan en las redes sociales.
Muy bien. ¿Es Museo y Centro Regional de las Artes en Facebook?
Regional de las Artes.
Museo Regional de las Artes. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, recordarnos que tenemos este espacio, que si queremos pues disfrutar, tener una alternativa para pues despejarnos y seguir disfrutando del arte y la cultura, el museo tiene esta oportunidad de forma virtual. Muchísimas gracias. Gracias, Martita, enhorabuena y mucho éxito con estas actividades.
Gracias, buen día.
Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información, son las 10 de la mañana ya con 45 minutos, continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Vamos con más información esta mañana en nuestro espacio de Señal Opinión. Como cada martes, escuchamos atentamente la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador del Centro Universitario, a quien saludo amablemente esta mañana. Bienvenido, muy buenos días, maestro Jesús Medina.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero se encuentren bien. Quisiera en esta mañana aprovechar este espacio para hacer un breve comentario en alusión a una de las celebraciones más importantes de la cultura mexicana que se avecina ya, como es la celebración del Día de Muertos, que como tú sabes, pues es producto de ese sincretismo cultural que se dio entre las civilizaciones que existían ya en este territorio, llamado Mesoamérica, y lo que trajeron los europeos, principalmente los españoles, que pues se fueron con el tiempo fusionando. Algunas cosas se rescataron de las ofrendas tradicionales que se hacían en la época prehispánica, algo de ese pensamiento y de su propia mitología, y bueno, gradualmente se fue fusionando con el pensamiento católico de la tradición judío-cristiana. Desde el punto de vista antropológico, pues es un fenómeno muy interesante, desde el punto de vista, digamos, de patrimonio cultural, tan importante que la UNESCO lo nombra Patrimonio Mundial de la Humanidad hace 17 años, en el 2013, por todo lo que implica, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, en esta ocasión, al igual que muchísimas actividades pues del dominio público, tendrá que estar muy restringida esta celebración popular por la pandemia que sabemos que estamos viviendo, ¿no? Y es lo que se percibe es una especie de pues inconformidad, como una angustia, como un no poder estar como tradicionalmente lo celebra la mayoría de las familias católicas mexicanas. Las restricciones parece que, debido a que los números no han sido buenos en los últimos días, serán más. Y los panteones, pues en muchas partes tendrán horarios muy restringidos y ciertos días incluso parece que no van a abrir. Sí es algo que es contradictorio porque es una tradición que se trae y repito, esta celebración mexicana, a diferencia por ejemplo del Halloween, pues el Halloween lo que surge en Europa era para en los inicios de las cosechas, ligados a los ritos agropecuarios, digamos, del campo, de las cosechas, era ceremonias que hacían para ahuyentar, digamos, a los malos espíritus, ¿no? Para que hubiera una buena cosecha. Y a diferencia aquí en México, es al contrario, ¿no? La celebración que se hace es para que vengan a visitarnos a aquellos seres queridos que se han adelantado, y por eso está lleno de simbolismos los altares que se ponen, ¿no? En estas actividades, el camino con la cruz de sal para que expíe sus caminos, la cruz de ceniza para que expíe sus culpas, todo lo que sabemos que los elementos que lleva un altar. Entonces, pues sí, esta ocasión va a ser diferente, pero tal vez una idea podría ser una alternativa, que en las casas, en lo individual, en lo particular, levantar nuestros pequeños altares, aquellos que tengamos esa tradición o esa costumbre, que finalmente también se puede ver, insisto, desde diferentes puntos de vista. Para alguien puede ser algo, si yo hago un ejercicio de levantar un altar de muertos con mis estudiantes, pues lo estoy viendo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y desde el punto de vista cultural. Pero es diferente cuando alguien levanta un pequeño altar en homenaje o celebrando, recordando a un ser querido. A ella toma otra connotación de tipo más personal, de tipo más emotivo. Entonces, pues, nada más recordar que, porque ya viene esta fecha y también en el comercio ha afectado, porque hay pueblos que viven de la venta de flores en estos días.
Así es.
Mucha gente, como sabemos, incluso en los panteones, pues llega con músicos, ¿verdad? Se activa, digamos, se hacen muchos festivales, se convoca al ingenio mexicano a través de las calaveritas o de los concursos de catrinas, etcétera. Entonces, de alguna manera se va a tener que rescatar estos elementos culturales, pero sí bajo las condiciones sanitarias que lamentablemente estamos obligados a seguir.
Y que aquí lo importante, maestro, perdone que intervenga en su opinión como con esa pregunta, pero lo importante es destacar y rescatar, bueno, no es un rescate, que es un fomento, no, pues, a lo que ya tenemos, pero sí es necesario, pues, señalar muy bien en cuál parte es lo antropológico, la parte cultural, lo que es nuestra tradición a tradiciones, pues, extranjeras, ¿no?
Sí, porque es algo que incluso por algo la UNESCO lo ha declarado como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, que sería una aportación de nuestro país. Uh-huh. Y también hay que decirlo, Eli, en el sentido de que no en todas las regiones, ¿verdad?, de nuestro país, que es tan diverso, megadiverso, no solamente en cuestiones de medio ambiente, sino también culturales, tiene ciertas características muy particulares en el sureste, en el centro del país, en el occidente, y eso es lo que le da también una riqueza que lo hace parte, un elemento muy importante de la identidad nacional, uh-huh, porque no es una celebración que se lleve así en el resto del mundo.
Así es.
¿No? Entonces, pues sí, es algo que tenemos y que se va heredando además, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en zonas de Michoacán, ¿no? Pátzcuaro, Janitzio. Eso desde pequeñitos lo traen ellos ya, ¿verdad? Uh-huh. No es que se los enseñaron en una escuela cómo diseñar un altar o cómo llevar la ofrenda al panteón. Es algo que se viene heredando y es una tradición ancestral que, como repito, pues es una fusión de algunos elementos que se fueron mezclando a lo largo de los siglos.
Claro.
Pero sí, pues ahora yo pienso que la tradición va a seguir, ¿verdad? Esto es algo que lo decimos con frecuencia, es pasajero, que ya queremos, aunque uh-huh, hay que tener paciencia, pero la celebración de alguna u otra manera, tengo entendido que en la Ciudad de México se va a montar una ofrenda monumental, 3 días, que va a haber 3 días de duelo nacional y dedicado a las personas que lamentablemente han fallecido por la epidemia. Uh-huh. Parece que es una acción que se está tomando en la Ciudad de México.
Qué bueno.
No sé en otros municipios, ¿verdad?, cada quien cómo vaya a celebrar esta tradición mexicana.
Bueno, por lo pronto, pues como ya lo menciona usted, desde nuestros hogares ir haciendo y contribuyendo y darle este fomento a esta gran tradición mexicana. Muchísimas gracias, maestro, por su comentario esta mañana tan acertado y atinado como siempre.
Que tengan un excelente día y muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la información universitaria. Antes de esto, quiero comentarle que la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, aquí en el municipio de Autlán, está informando que, derivado del programa de conservación de infraestructura carretera, el día de hoy se inician trabajos de conservación rutinaria consistentes en riesgo de sello en el camino código 546, ingreso sur, Autlán. Bueno, ahí se invita a tener precaución a todos los automovilistas quienes transitan por la por prolongación Guadalupe Victoria, por el ingreso sur al municipio de Autlán, ya que se llevan a cabo estos trabajos de sello para conservación de la carretera 546. Hay que reducir la velocidad, evitar maniobras intempestivas para evitar accidentes en esta zona, ingreso sur al municipio de Autlán, en lo que pues nos están invitando a alertar a la ciudadanía a través del Consejo Municipal de Protección Civil. El maestro Nacho Arroyo hace esta hincapié, pues, en la necesidad que hay de tomar todas las precauciones en esta área. Vamos con más información. La universitaria deja la pandemia retos de atención en psicología. La pandemia del COVID-19 representa varios retos en materia de psicología. Uno de estos es el cuidado y el autocuidado del personal sanitario que está haciendo frente a dicha epidemia y que, pues, ya está agotado y presentan algunas situaciones psicológicas. Lo anterior lo expresó en una rueda de prensa virtual la profesora de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de Los Lagos, la maestra Lilia Rodríguez, quien dijo que la pandemia pone de manifiesto la necesidad del refuerzo en la atención psicológica, ya que aunque siempre ha sido una necesidad de esta situación sanitaria ha hecho replantearse cómo tendría que mejorarse esa atención. El desarrollo de la resiliencia sería un efecto que nos ayudaría a combatir esta situación. Agregó que además nos hace entrar en un fenómeno de adaptación donde necesitamos reorganizar nuestras prioridades, replantearnos qué es lo que realmente queremos, cuál es nuestro proyecto de vida, replantear nuestra sociabilización y estructura social. Es información que da a conocer en la página La Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, arman bloque en Jalisco contra el recorte federal. Representantes de los diferentes sectores cerraron filas con el gobierno de Jalisco para pedirle al presidente López Obrador que frene la disminución del presupuesto y la extinción de los fideicomisos con la intención de mejorar la inversión en el siguiente año en diversos rubros. En un acto público con más de un centenar de invitados, el Instituto Cultural Cabañas, diversos actores advirtieron sobre el riesgo de centralizar los fondos. El gobierno estatal acentuó que Jalisco está abierto al diálogo para llegar a un acuerdo, pero advirtió que si no hay respuesta se dará la batalla por la vía jurídica y política. De no haber cambios, se remarcó que el estado padecería un recorte presupuestal de 8% en términos reales cuando el presupuesto general del país crece a 0.3%. Por eso se calificó como un atropello la disminución que tendrá la entidad por 9.200 millones de pesos para el 2021 en comparación con el recurso otorgado en este año. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Suman a septiembre 704 feminicidios en el país. México reportó al cierre de septiembre 704 feminicidios, solo 234 menos de los ocurridos en todo el 2019 y un promedio mensual de 75 mujeres ultimadas. Además, mientras en todo el año pasado se recibieron 197.693 llamadas de emergencia relacionadas con la violencia contra la mujer, al noveno mes de este año se estaba a solo 26 telefonemas de alcanzar la cifra de 200.000. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 27 de octubre. La Semana Cultural Universitaria 2020 del Centro Universitario se enfocará en la difusión de investigaciones. No contará con eventos artísticos. Hasta el 13 de noviembre está abierta la convocatoria para el concurso de ensayo corto Antonio Alatorre para alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur. Inician actividades de la Feria Comunitaria del Maíz en Ayotitlán. Sin participar ninguna empresa en la convocatoria reinicia en el municipio de El Grullo. Se reúne Mónica Almeida con la alcalde del municipio de Autlán de Navarro. Deja la pandemia retos en la atención psicológica. Arman bloque en Jalisco contra el recorte federal. Suman a septiembre 704 feminicidios en el país. La Organización Mundial de la Salud llama a no bajar la guardia, a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus. La OMS llamó este lunes a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus, que se estrecha cada vez más en el cerco en Europa y pone a la economía contra las cuerdas, desata protestas e incluso se politiza. Bien, pues ya nos vamos. El tiempo justo para decirle muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana con más información para usted que nos sintoniza. Por lo pronto, hoy agradezco a todos mis compañeros que lo hacen posible este espacio de información. Yo me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, la cultura ayuda a un pueblo a luchar con las palabras y con el pensamiento antes de que sea con las armas. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.